Cuando pasaron 11 minutos de las 2 de la tarde, recibimos a nuestro primer entrevistado de hoy, al titular de Aluar y de FATE, a Javier Madanes Quintanilla, uno de los empresarios más importantes del país. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? Alejandro Berkovich lo saluda de Radio con vos.
¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes a usted.
Bueno, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Es una semana tensa en lo económico la que se cierra. Subió el desempleo, dieron los datos de la actividad económica con una caída récord que se da en paralelo en todo el planeta, pero que acá es nuestra peor crisis. Encima está la inestabilidad financiera, cambiaria, por las medidas de la semana pasada. ¿Cree que se va a tranquilizar la economía argentina, como dice Martín Guzmán, o que esto se está complicando peligrosamente?
Bueno, para que se tranquilice vamos a tener que trabajar todos juntos para ello. O sea, ninguna situación es irreversible. Algunas cosas que se vienen haciendo mal ya desde hace muchas gestiones, creo que estamos perfectamente a tiempo de encontrar los rumbos de corrección. Así que desde ese punto de vista soy optimista, pero depende de todos nosotros.
Hay muchos economistas que usaron palabras realmente de título catástrofe para describir lo que está pasando. Usted dice la mayoría de las cosas tiene solución. Me gustaría que profundizara un poquito sobre eso. ¿Qué imagina? ¿Imagina un rebote el año que viene? ¿Imagina que se estabiliza la cosa hacia fin de año? ¿Imagina que el dólar se dispara, que no se dispara? ¿Cómo la ve?
Bueno, Alejandro, nosotros nos conocemos ya hace un tiempo. Yo creo que algunos temas que siempre han estado en mi cabeza y los he expresado, creo que van antes de encontrar una solución mágica o inclusive el mejor de los programas económicos. Y tiene que ver con encontrar un consenso entre los actores de la sociedad, tanto del cuerpo político como de la sociedad civil. Si eso no se consigue, por más experimentado que sea aquel que quiere llevar a la práctica una corrección del rumbo y una mejora, es absolutamente imposible y no comparto para nada los criterios apocalípticos. Las cosas tienen solución, las cosas por lo general tienen solución. Algunos temas no lo tendrán, pero ya entramos en otro tipo de terreno, pero los temas económicos y las correcciones de los rumbos de la sociedad siempre tienen solución.
Con usted justamente en varias entrevistas que me ha dado la ocasión de hacerle, hablamos muchas veces de la capacidad regulatoria del Estado, de la necesidad de que el Estado justamente fije ciertas reglas para que a su vez después las empresas hagan negocios. ¿El Estado a usted le parece que va a tener que convivir con un control de cambios como este durante mucho tiempo, con el llamado cepo cambiario, o no?
Yo creo que lo deseable es tratar de que el periodo sea lo más corto posible, porque estos mecanismos donde se convive con distintos tipos de cambio, a la larga generan distorsiones o situaciones que no son deseables. Ahora, son medidas que más de un gobierno ha utilizado en una emergencia y durante un periodo de tiempo relativamente corto o de mediano término, pueden colaborar. Lo que no se puede es hacer algo perpetuo que después trae problemas mayores a la ayuda que en una primera instancia estas medidas permiten incorporar, ¿no?
Hay algunos empresarios, no muchos empresarios en realidad, la mayoría economistas, que lo que dicen es así no va a entrar un solo dólar. ¿Usted cree eso también?
Mire, yo no sería tan dramático. Yo creo que obviamente no, nunca el obviamente se puede aplicar en esos términos. Creo que no ayuda efectivamente al ingreso de capitales, tanto sea de capitales nacionales como de inversión extranjera directa. Pero me parece que las razones por las cuales el ingreso de divisas también se dificulta no es exclusivamente por el control cambiario. Hay un montón de razones más. No lo podemos hacer un tema exclusivo del control cambiario, porque ahí me parece que nos estaríamos equivocando.
La semana pasada entrevistamos al presidente del Banco Central y decía, no hay ningún sector que nos pida que el dólar oficial suba. ¿El dólar oficial en este nivel es apto para producir? ¿Es competitiva la producción argentina con este dólar?
A ver, el problema serio que se termina generando con esto es que usted termina en la práctica teniendo varios tipos de cambio.
Sí.
Y esto a la larga genera distorsiones y genera, lamentablemente, una suerte de inflación reprimida, donde es muy probable que en un mediano plazo terminen escapándose nuevamente las variables y aquella situación de contención inflacionaria que se tenía, luego pase. Le repito, hoy el tema cambiario no es lo deseable, la economía con las restricciones propias que tenemos, de la desaceleración económica que viene ya fuertemente marcada desde el segundo semestre del 2018, más el efecto de la crisis sanitaria, obviamente estamos en una situación delicada, no lo vamos a negar, pero el tipo de cambio no hace que la economía hoy sea inviable. Es deseable lo otro, pero no es que sea inviable.
Bueno, Javier, hay, por supuesto, mucha expectativa en la sociedad sobre cómo va a ser la pospandemia o cómo se va a dar el rebote, ¿no? En esta suerte de hibernación que estamos atravesando. Usted en sus empresas mantuvo en todo el tiempo actividad, ¿no? Porque me imagino como insumo difundido es súper esencial seguir produciendo aluminio, seguir produciendo gomas. Estamos hablando con un fabricante de gomas en un día como hoy, es cierto, hay un doble sentido en esto. Pero bueno, me imagino que en ambos casos las fábricas siguieron a todo ritmo, ¿no?
Sí, Alejandro, son otro tipo de gomas, clarifiquemos, pero bueno, dentro de nuestro tipo de gomas, las fábricas no están funcionando a todo ritmo. Y no están funcionando a todo ritmo por una razón que es muy simple, porque hay que incorporar las restricciones propias de la crisis sanitaria. Esto genera una merma en la posibilidad de convocar una cantidad de gente, estamos trabajando con dotaciones reducidas, y además esto también se extiende a los servicios que podemos incorporar desde afuera. Bueno, y eso genera una merma en la producción significativa que se podrá ir recomponiendo en la medida que la situación sanitaria mejore y la cantidad de gente apartada por una cantidad de razones de contención sanitaria que existen se vaya reduciendo. Pero va a llevar un tiempo, no es un fenómeno que se va a corregir en 1, 2 o 3 meses.
¿Pero a qué porcentaje está, por ejemplo, hoy Aluar o FATE?
Y estamos un poco más, un poco menos del 50% navegando la crisis. Yo diría entre un 50, 55% de nuestra situación de capacidad óptima de producción.
Entiendo. Y esto, bueno, de todos modos, me imagino que habrán recibido la asistencia del Estado para seguir pagando los sueldos, o no sé si la recibieron o no, pero digo, los sueldos sí se están pagando en tiempo y forma, ¿no?
Sí, nosotros recibimos la asistencia del Estado en una de las empresas, en las demás no. La asistencia del Estado se recibe sujeta a una determinada cantidad de restricciones. La más importante, por lo menos en nuestro caso, es aquella que dice que la facturación del mes en curso tiene que estar, que no superar el monto de la facturación del mismo mes del año pasado. Esta situación se da en el caso de FATE, y hemos recibido una asistencia del Estado que hoy, en términos de la nómina salarial, se ha ido reduciendo, pero todavía representa entre un 20 y un 25% de la nómina salarial, lo cual es una asistencia importante y que nos permite navegar la situación de crisis. Sí, en las otras empresas no, por supuesto, no lo estamos haciendo.
Bien, interesante. Y eso me lleva a la próxima pregunta, que es lo que se va a discutir esta tarde en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Usted sabe que hay opiniones divididas en torno al impuesto a las grandes fortunas, pero hoy es el día D y, de algún modo, que obtenga dictamen allí va a ser el paso previo a una discusión ya más pública. La discusión que se dé en el recinto, en forma de intervenciones, uno podrá ver quién está a favor, quién está en contra. La sociedad, en todo caso, podrá sopesar las ventajas y desventajas de un proyecto que apunta, a mi juicio, a que quienes más pueden, que son menos de 10.000 personas, pongan un granito de arena para financiar este esfuerzo tremendo, inaudito, digamos, un esfuerzo que se le exige al Estado de distintas partes de la sociedad. La semana pasada entrevistamos a Roberto Urquía, estamos entrevistando a empresarios importantes, acá pasaron cosas, y él decía que, bueno, depende en qué circunstancia y sobre qué. ¿Usted qué opina del impuesto a las grandes fortunas?
Bueno, a ver, hoy casualmente su columna de Baez con respecto a este tema, creo que describe bien algunas situaciones que se han dado en los últimos días respecto a un debate no público, sino más bien de ciertas personas con la dirigencia política. Uh-huh. Yo lo primero que me gustaría aclarar sobre este tema, y creo que es el tema que debiera instalarse por sobre todo lo demás, es que es una excelente oportunidad para buscar un consenso tanto del cuerpo político de la sociedad como de la sociedad civil. Uh-huh. Me parece que esto ayudaría mucho no solamente a los efectos de colaborar con la situación sanitaria, pero también de darle un puntapié inicial a un modelo de relación diferente hacia el futuro. Es un poco el título sería ese. Lo segundo que quiero decir, que al menos con la gente que yo me vinculo, existe una excelente predisposición a atender la emergencia, más allá de que una gran parte de, digamos, la clase más pudiente de la Argentina, por llamarla así, uh-huh, no lo hablemos con tapujos, considera que la Argentina tiene una carga tributaria en todos los aspectos, tanto en las empresas como a título de las personas, extremadamente elevada respecto a otros países. Pero, de todas maneras, lo que yo percibo con la gente que me rodeo es que hay una muy buena disposición a hacer un esfuerzo adicional. Ahora bien, me da la impresión que lo que nosotros debiéramos discutir no es el aporte extraordinario a través de una definición de un sí o un no.
¿Por qué?
Creo que,
bueno, es que eso es lo que plantea un proyecto de ley, ¿no? ¿Sí o no?
Se puede abstener, si quiere. No. A ver, yo no lo digo lo del proyecto de ley. El proyecto de ley obviamente lo presenta un grupo de parlamentarios, y es cierto lo que usted dice. Si uno toma la redacción tal cual está puesta, y de ahí no existe la posibilidad de debatir, ¿es un sí o es un no? Yo lo que digo es poder tener un debate o una discusión o una participación distinta de todos los sectores de la sociedad. ¿A dónde apunto con esto? Primero que yo considero que tendría que existir una diferenciación muy clara entre los bienes productivos y los bienes pertenecientes al mundo, digamos, financiero. Tanto de lo que puede ser los instrumentos de ahorro, uh-huh, como los instrumentos especulativos. Y me parece que eso no está claramente definido dentro del proyecto.
Bueno, eso es lo que nos decía Urquía. Les aclaro a quienes recién enganchan que estamos hablando con Javier Madanes Quintanilla, que es el presidente de Aluar y de FATE, y cabeza de uno de los grupos empresarios más importantes de la Argentina. Esta diferenciación lo que tiene de difícil es que justamente hay muchos bienes que están a nombre de las empresas, y que lo que floreció en estos últimos 30 años de un sistema de mamushkas, de que las empresas son dueñas de otras empresas, lo que se vio muy nítidamente en Vicentín, digamos, que no es el caso de Aluar, pero sí es el caso, por ejemplo, no sé, de Pampa Energía, de un montón de grupos importantes también de la Argentina, es muy difícil hacer esa diferenciación. Y lo que yo me pregunto es, ¿vale la pena en una emergencia como esta ponerse a discutir eso? ¿O hay un imperativo moral de que usted lo va a entender, porque también usted viene de familia judía? No aparece un imperativo moral del vivir en sociedad y hacerse cargo de eso cuando uno puede. Y después, en todo caso, sí, ya discutir un esquema tributario más justo, que Argentina se lo debe hace como 100 años, ¿no?
Mire, usted se refiere a un tema que a mí me apasiona, que es, digamos, el cuerpo de la lectura judía. Uh-huh. Y precisamente, si quiere entrar en ese tema, podemos hablar de la modalidad de debate del Talmud. Me a parece ver. Excelente la referencia. A la ver. Modalidad de debate del Talmud es lo que debiéramos incorporar en este momento. No las cosas como una verdad absoluta, sino como la posibilidad de discutir las interpretaciones. Yo no conozco textualmente las declaraciones de Roberto Urquía, persona a la cual respeto muchísimo, uh-huh, como un tremendo hacedor. Pero le digo, creo que hay una diferencia muy marcada entre la diferencia entre los distintos tipos de vías.
¿Los distintos tipos de? Perdón.
Sí, sí.
No entendí, los distintos tipos de qué.
De bienes.
Ah, de bienes, sí.
De bienes. Cuando se dice que esto es un impuesto sobre las personas y no un impuesto sobre las empresas.
Sí, que es así.
Se va sobre un sendero muy, muy delicado, muy delicado, porque en realidad la característica de la mayor parte de las empresas, sobre todo de las medianas y de las pequeñas, tiene una cantidad de circuitos vinculantes entre accionistas y empresa muy fuerte. Todos sabemos que esta pandemia nos lleva a un terreno de fuerte descapitalización de las empresas.
Javier, y va a ser necesario un esfuerzo. Perdón, pero le hago una aclaración ahí. Las pymes no tienen nada que ver en esto, porque quien tiene un patrimonio de más de 200 millones de pesos, o sea, más de 3 millones de dólares, es porque es dueño de algo más que una pyme.
No, cuidado. Pyme es pequeña y mediana. Usted me dirá que la pequeña no llega. La mediana, en Argentina, en gran medida va a llegar.
Está bien, pero que, muy pocas. Porque que, si uno ve las personas alcanzadas por el informe que dio la FIP esta semana, que ve que son 9.247 y hay 1 millón de pymes en Argentina, y bueno, ¿será que la mayoría de las pymes tienen parte negro, laburan una parte sin registrar, lo que sea, pero no llegan porque sus dueños no están entre esos 9.247?
Yo le puedo asegurar a usted que hay muchas medianas empresas que llegan. Tenga usted en cuenta que la calificación de mediana empresa tiene que ver con la cantidad de personal empleado y con la facturación. Así que dentro de esas 10.000 personas existen accionistas de empresas medianas. Pero dejemos por un lado...
¿Y no sería justo que si una persona es accionista de una empresa que vale más de 200 millones de pesos, pague el equivalente a lo que se valorizan sus ahorros en dólares en un mes en Argentina? Porque en definitiva el que tiene dólares acá, la devaluación es más o menos 2-3% por mes y ya está, lo recuperó en un mes.
Mire, me parece que la valorización de los ahorros en Argentina en estos últimos 2 o 3 años, hay mucha tela para cortar y discutir sobre el tema, pero no quiero discutir eso porque de antemano yo a usted le he dado el espacio de reconocerle que es necesario un esfuerzo extraordinario. Ahora bien, me parece a mí que esa diferenciación que, como usted dice, mencionó Urquía, es una diferenciación, es un debate, si usted quiere. Después podrán sacar la mayoría, evidentemente, lo que quiera sacar. Simplemente lo que digo yo es que sería enriquecedor tratar de que esto vaya por consenso, diferenciando el capital netamente productivo del capital que no tiene que ver con la producción directa, sino más bien o con el ahorro o con la especulación.
Clarísimo.
Ahora bien, Para eso, estamos cometiendo un error, todos. Error de parte del cuerpo político y error de parte de las asociaciones empresarias.
¿Qué cuál es?
Aquí no hemos planteado claramente la posición institucional de las asociaciones empresarias.
Es que prefirieron el lobby, Javier, es lo de siempre.
Bueno, no lo sé, pero es un error. O sea, todo esto, este debate que generamos usted y yo, manejado con el debido respeto y entendiendo que puede haber una opinión distinta,
claro,
y argumentos que se pueden exponer, y que por ahí, si no hay entendimiento, es cierto, se resuelven por imposición.
Por democracia, ¿no? O sea, imposición de la mayoría.
Sí, por eso, se resuelven de esa manera, es correcto. Pero también digo que se desaprovecha la posibilidad de encontrar una alternativa de consenso. Y le puedo asegurar que el valor de una alternativa de consenso, no solamente por este impuesto, pero es algo que los argentinos necesitamos muchísimo. Hace muchos años que venimos evitando la búsqueda del consenso. Y eso nos va a llevar a muy mal puerto.
Javier,
pero vuelvo al tema de la representación institucional.
Sí.
Las asociaciones empresarias no han expresado un comunicado, digamos, formal, de cuáles son las razones por las cuales piden un tratamiento diferente en la redacción de este tema. No lo ha hecho ninguna de las conocidas de manera taxativa, y creo que eso es un error y se tendría que concurrir en algún momento, como usted bien dice, sustituir este lobby personal que se está dando. Lo que usted menciona en su artículo hoy es correcto en cuanto al tipo de encuentros, eso tengo la misma información que usted, no le puedo hablar del contenido de las reuniones, porque obviamente es más reservado, pero me parece que esto tendría que hacerse con un nivel de mediatización y de puesta en estado público distinto al que se viene haciendo.
Queda clarísimo y está muy bien que usted acepte hacerlo en este espacio. Le estoy muy agradecido, Javier. Le hago la última porque se nos fue el tiempo.
Por favor, por favor.
Que tiene que ver con su decisión personal. En caso de que esto se apruebe, que tenga media sanción en diputados la semana que viene y que después tenga otra media sanción en el Senado, que dicen es bastante más probable porque allí el oficialismo tiene amplia mayoría. ¿Afectaría en algo su decisión de seguir ampliando Aluar, de seguir produciendo acá, de seguir empleando gente en el país o de seguir viviendo en Argentina?
Mire, a mí lo que me afectaría mucho, y se lo digo con realmente la sinceridad de estar comprometido con la producción en Argentina y haber invertido todos estos años, es la forma en cómo se termina haciendo esto. Yo tengo la mejor disposición en participar de esto, llámele usted tributo, impuesto, colaboración, como le quiera llamar. Pero para mí tiene un peso fundamental el poder hacerlo vía un consenso. Yo hace muchos años que me he quedado en el circuito de la inversión. Durante mi gestión en las empresas han crecido, en el caso de Aluar se ha triplicado la producción. Así que no voy a cambiar de la noche a la mañana mi manera de pensar.
Por un impuesto.
No, pero simplemente es más motivador hacerlo de otra manera. Entiendo. Yo soy un ferviente defensor del acuerdo económico social de los 70 y lo digo siempre públicamente. Volvamos a eso, por favor. No hagamos las cosas de manera imperativa. El imperativo dentro de los modelos políticos de mayor avanzada no funciona. Busquemos los consensos, por favor.
Javier, le agradezco muchísimo este rato que se tomó para conversar con nosotros, ¿eh?
Un fuerte abrazo, Alejandro, y gracias por llamar.
Adiós. Javier Madanes Quintanilla, el dueño de Aluar, uno de los empresarios más importantes de la Argentina, diciendo cosas interesantes de escuchar sobre el impuesto a las grandes fortunas, que en un ratito, a las 3 de la tarde, se discute en comisión en la Cámara de Diputados.